En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Café.
Bien, 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 bien. El café de hoy lo tomamos con Juan Miguel Vega, que como saben es director de esta santa casa, pero que hoy no viene en tal virtud, sino como autor de una novela. Una docunovela, interesantísima, por cierto. Basa su premisa principal en los hechos acontecidos en una tristemente recordada Semana Santa sevillana, la del año 2000. Infausto año 2000. ¿Recuerdan lo del efecto 2000? Nos tenía asustados a todos. En la noche del 31. Bueno, en la madrugada de esta Semana Santa, etiquetada en la historia como la de las carreritas, esto tampoco le gusta mucho, por cierto, a Juan Miguel Vega, pues será recordada, como digo, para los anales de la historia. Hablamos de unos hechos que trascendieron informativamente hablando a lo local y que son conocidos y recordados por mucha gente de dentro y fuera de Sevilla, de dentro y fuera de la Semana Santa. Juan Miguel Vega, buenos días.
Buenos días, querido y constipado Pepe. Trancazo mayúsculo, ¿eh? Uf, pero ahí está el tío, ahí está el tío.
Bueno, sí, bueno.
Aguantando la crujía con mi Anita aquí a mi lado.
Inasequible al desaliento, siempre.
La profesionalidad ante todo.
A ver qué remedio. Bueno, ¿usted cómo está?
Yo estoy superior, mejor que tú. A nivel de virus y cosas de estas, nada, bien, bien. Estamos
quédate
bien,
ahí lejos de mí, quédate ahí lejos, por lo que... Por lo que pueda pasar. Que además, editorialmente muy activo, querido.
Sí, la verdad es que llevamos una temporada un poco intensa de producción, pero vamos, esto es una etapa que no amenazo con continuarla, porque si no mi integridad física se
y familiar.
También, no menos importante, sí, se puede ver seriamente comprometida.
Ya, me imagino. Bueno,
y esto hay que sacarlo adelante también, dicho sea de paso.
Hombre, esto es esta casa. Con esta estos casita, micrófonos,
efectivamente.
Tiene su tarjeta, tiene su tarjeta.
Exactamente.
En el año 2006 publicaste la novela La Madruga.
Sí.
¿Por qué ahora reescribir la historia? Tú la llamas reencarnación.
Sí, es una reencarnación porque es una, digamos, es una novela reescrita, ¿no? La historia de aquella novela parte de que al cabo de 5 años de que se produjeran aquellos hechos, yo escribí una serie de reportajes señalando las cosas que no cuadraban. Aquel fue un episodio sobre el que todavía, 25 años después, hay muchas dudas sobre las causas que lo originaron, qué pasó, cómo fue, ¿no? El final fue un poquito como el de la película Los pájaros, ¿te acuerdas de la película de Hitchcock?
De Hitchcock,
Los pájaros, es una película que acaba... De repente un coche se va y bueno, pero ¿en qué queda la cosa? ¿No? Un poco así, ¿no? Entonces, a raíz de aquello alguien mi amigo Paco Robles me dijo, oye, ¿tú por qué no transformas esto en una novela? Le das cuerpo a las teorías que había circulando al respecto y elaboras una especie de hipótesis novelada en ficción de lo que pudo pasar, ¿no? Para mí fue aquello como un reto, yo nunca había escrito una novela. Y le metí mano. 25 años después, en este aniversario de aquellos hechos, que yo creo nos da una ocasión para reflexionar sobre muchas cosas en torno, a propósito y con el pretexto de aquello, he decidido reescribir la novela, darle otro contexto, aproximar, porque bueno, uno ha seguido preguntando, ha seguido interesándose por este asunto, aproximar esa hipótesis ficticia a lo que pudo ser la realidad. Y dar claves, ¿no?, al lector. Y al mismo tiempo pues hacer una serie de reflexiones. Reflexiones sobre qué es la verdad de las cosas, que muchas veces es más difícil de encontrar de lo que nos creemos. Uh-huh. Muchas veces la verdad parece muy simple, muy evidente, pero la verdad suele estar oculta y emboscada, ¿no? Y luego sobre algo que a mí me llama la atención, que es la facilidad con la que la sociedad asume la versión oficial. Yo creo que tiene eso que ver porque la gente tiene que seguir adelante y no puede estar dándole vueltas a las cosas.
La gente es superviviente por naturaleza, ¿no?
Hay que sobrevivir. Y entonces pues la gente asume la versión oficial y dice, bueno, tiramos para adelante. Y de ese episodio, bueno, que episodios similares de versiones oficiales, pues hay muchos casos, ¿no? Que la gente ha asimilado. luego está la teoría de la conspiración como contrapartida a la versión oficial, pero yo creo que está la cosa en el término medio, ¿sabes? Verdad emboscada.
Tú entonces escribías en El Mundo, estos reportajes, te convertiste en uno de los periodistas más documentados, más informados de todos los acontecimientos de aquella madrugada. 25 años después, ¿sientes que sabes más o que sabes menos de lo que pasó?
Es curioso porque me pasa con eso lo que creo que nos pasa a casi todos cuando adquirimos más conocimiento de cualquier cosa, que adquieres mayor conciencia de todo lo que no sabes, ¿sabes?
Sócrates, ¿no?
Entonces, claro, cuanto más sabes, más te das cuenta de lo de aquello de que el saber no ocupa lugar, es porque el saber es... Entonces, aquello, lo que yo sí veo es que las incógnitas... Anoche, por ejemplo, estuve hablando con una persona de este asunto que estaba plenamente convencida y me argumentaba una de las versiones, pero además me lo argumentaba hablándome de algo que, en teoría, estaba ya descartado por la policía y por los jueces. Uh-huh. Pero esta persona seguía, una persona que había tenido responsabilidades importantes en la ciudad, seguía defendiendo esa teoría. Y del mismo modo que esta persona defiende esa teoría, que apuntaba a la historia de que un señor había ido con un cuchillo recorriéndome el centro de Sevilla, un cuchillo casi jamonero por ahí, asustando a la gente, y eso había provocado las estampidas por todas partes, hay gente que defiende otro tipo de teorías, la teoría de que aquello se estuvo organizado por alguien, ¿no? O evidentemente no por alguien en singular, ¿no? Que provocó una serie de conatos de avalanchas en distintos puntos que, bueno, acabaron generando un caos en todo el centro de la ciudad, ¿no?
A la gente también le gusta mucho una conspiración, Juanmi.
Hombre, claro, no es lo que te decía. El problema es cuando no se sabe la causa de una cosa, interviene la imaginación. Claro. Y a partir de ahí la imaginación es libre, es libérrima. Y claro, pues ahí cada cual... De hecho, aquella misma noche, que para muchos de nuestros oyentes, piensan los que tengan 30 años, que son ya personas formadas y mayores, tenían 5, o sea, que se ya... como diríamos, una jartada de tiempo de aquello, aquella misma noche surgieron muchas teorías de qué es lo que había pasado, porque nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado. Una de las teorías era que se había escapado un toro de la maestranza y que estaba corneando gente. Esa era una de las teorías. Otra, que iba un tío pegando tiros y matando gente. Otra, que había explotado una tubería en no sé dónde.
¿Tú tienes una teoría?
Yo tengo la sensación, guión, certeza. La certeza hay que basarla en hechos empíricos. Bueno, ahí hay hechos. A mí los hechos, analizando los hechos, yo defiendo que ahí hubo una intención de organizar algo. Si quería llegarse hasta ese punto o no, pero bueno, lo último que yo he indagado... ha sido, bueno, he hecho varias entrevistas y he indagado en archivos, y lo último que he visto en archivos es lo que queda de las actuaciones judiciales de aquel episodio, que se abrió una investigación judicial, y lo que quedan son los partes de lesiones. Los partes de lesiones de unas 100 personas ponen de manifiesto que a la misma hora, en sitios muy diferentes de la ciudad de Sevilla, por la misma causa, se generaron lesiones a personas que se vieron atrapadas en una avalancha. Entonces, y estamos hablando de el que conozca la ciudad de Sevilla, pues si le decimos la calle Gravina y la calle Imagen, pues hay una distancia entre una y otra sensible, ¿no? O la Plaza del Salvador, que es otra zona también donde se produjeron lesiones, o la calle Javier Lasso de la Vega. Ya digo, el que conozca Sevilla sabrá que estamos hablando de 4 puntos relativamente distantes, en medio de los cuales no se produce ninguna lesión, y es ahí donde se produce el grueso de los lesionados, ¿no? Claro, eso da que pensar.
Da que pensar. Que algo organizado está, ¿no?
Yo creo que sí. ¿Quién lo organizó? Pues ese es el gran misterio.
¿Y con qué intención?
Claro. Vamos a ver, es muy curioso porque se hizo una investigación policial de todos estos hechos, ¿no? Y la conclusión de aquella investigación fue realmente curiosa. La investigación textualmente decía: un hecho que nunca se supo cuál fue, dio lugar a un episodio de histeria colectiva que fue recorriendo el centro de la ciudad en un movimiento de fichas de dominó. Un episodio que nunca se supo cuál fue. Eso estamos hablando de una teoría. De hecho, alguien con altas responsabilidades en la policía, en la investigación policial, me reconocía abiertamente que en la versión que habían dado se la tuvieron que inventar porque nunca encontraron la causa de aquello. Eso fue lo que yo dije.
Cuando... Todo esto, increíble.
La pregunta que yo me hago, Juanmi, es por qué no, a día de hoy, 25 años después, no se sabe qué pasó.
Es que puede haber dos posibilidades. Una es que efectivamente no hayan sabido, no hayan podido enterarse, que cabe esa posibilidad, lo cual es un poquito deprimente. El libro es también la crónica de un desengaño. Otra es que es algo que yo también percibo, que a lo largo de todos los hechos da la sensación de que hay una verdad incómoda detrás de esta historia. Da la sensación, no sé si la hay. Y si hay una verdad incómoda, pues a lo mejor más vale tapar lo que sea y vamos a dejarlo ahí.
Como, que pase.
Como a fin de cuentas no pasó nada grave, o sea, fue, digamos, un episodio, bueno, terrible, de mucho miedo, de una tensión tremenda, de la gente lo pasó muy mal, pero no hubo, bueno, todos creíamos, los que vimos aquello, pensábamos que aquí iba a haber muertos a mansalva, como en esas avalanchas que hay en tantos sitios, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no pasó nada. Entonces dije, la historia, mire usted, aquí no ha pasado nada, vamos a tapar este tema. Esa puede ser una de las teorías o una de las posibilidades. La otra es que efectivamente se estuviera buscando y no se encontrara nada. Ajá.
Una de las posibilidades es eso, que se quiera dejar ahí, que se olvide, y ahora llega Juan Miguel Vega y publica una novela para recordar todo. Tú estabas retransmitiendo aquella noche para Canal Sur.
Sí.
¿Dónde estabas?
Yo estaba en La Campana. Tengo que decir que previamente, tú lo has dicho, lo del Efecto 2000, que la gente joven ya, aquí tenemos dos chicas muy jóvenes en el control, en producción, que no saben lo que era el Efecto 2000, y que el gobierno de la época creó una oficina para el Efecto 2000. Habíamos recibido el año 2000, que mucho tiempo antes esperábamos con mucha ilusión, bueno, el año de los platillos volantes, el año de las grandes, el futuro, sí. Y tal, ¿no? Con mucho miedo, porque es que nos decían, es que los ordenadores se van a volver locos, es que si llamas por teléfono a tu primo para desearle feliz año nuevo, te pueden cobrar como si hubieras estado hablando un siglo, ¿te acuerdas de aquello? ¿Eh? Porque los contadores, sí, de los teléfonos pueden... Es que los misiles nucleares pueden...
Se van a disparar
ellos solos.
Sí.
O sea, estábamos
muy asustados con el Efecto 2000.
La Semana Santa cayó tarde, cayó el 16 de abril, fue el Domingo de Ramos. Una Semana Santa rara, fría. Llovió el Domingo de Ramos, una cosa un poquito incómoda. Y luego ese día, no sé por qué la gente tenía algo... Yo dejé a mi hijo en casa, mi hijo que había venido muchas veces a ver conmigo la Semana Santa en la Campana, estar allí en el balcón. Yo esa noche lo dejé en casa, lo dejé con un berrinche importante.
¿Que tenías inquietud? ¿Tenías como una prima? Sí.
No sé por qué, yo no sabía nada ni tenía... Pero como yo, mucha gente, que había algo en el ambiente que era muy raro. Y entonces, bueno, yo lo dejé en casa con un berrinche, él quería venir, digo, tú no vienes este año a La Campana. Entonces, bueno, todo iba discurriendo con normalidad hasta que a esa hora, a las 5:30 de la mañana, pues... empiezan a pasar pequeños conatos de carreras que hay, gente que sale corriendo, avalanchas, ¿no? En la Plaza del Duque, muy cerca de La Campana. Bajamos allí a ver qué pasa, ¿no? Bueno, bueno, ahí nadie sabía nada, los policías estaban absolutamente desconcertados, ¿no? Bueno, dicen que hay un tío que viene ahí corriendo, que venía alguien con un cuchillo, pero no se sabe qué ha pasado. Total, hay un par de conatos ahí y aquello, bueno, fuese y no hubo nada, ¿no? Como decía el soneto cervantino. Pero es que al cabo de un rato está entrando el paso del Cristo de Triana en La Campana y de repente nos llama por teléfono nuestro compañero Javier Domínguez de Canal Sur Televisión, jefe de deportes, desde la Magdalena, la Plaza de la Magdalena, donde se llama telefónica y se escucha un ruido ensordecedor de gente huyendo, de gente gritando, una avalancha tremenda y una que se estaba llevando por delante el cortejo de la cofradía, una gente cayéndose, un tumulto tremendo. Y estando Javier contándonos eso desde la Plaza de la Magdalena, nos llama Manolo Lorente, actual redactor jefe de Canal Sur Radio, que iba vestido de nazareno en la cofradía de los gitanos, en la otra punta del centro, por la zona de Sor Ángela de la Cruz, donde había pasado lo mismo. Y nos llama por teléfono desde una cabina.
¿Qué
todavía,
momento?
Todavía había cabinas telefónicas en aquella época. El hombre se metió vestido de nazareno, llamando por teléfono desde una cabina, para contarnos que pasaba lo mismo. Nosotros estábamos absolutamente desconcertados, aterrorizados de qué es lo que está pasando. Araceli Limón, desde los palcos de la Plaza de San Francisco, de donde estábamos nosotros y donde estaba pasando a derecha e izquierda de donde estábamos nosotros, pero es que los palcos de la Plaza de San Francisco están justo al otro lado de la calle Sierpes, estamos hablando de unos 800 metros más en dirección sur, ¿no? Y Araceli Limón empieza a contarnos que allí, por la calle Chicarreros, por la zona de los palcos, también la gente tirándose de los palcos, gente corriendo, todo el mundo...
Sí, pánico generalizado.
Pánico generalizado.
¿Tú pasaste miedo?
Yo pasé miedo porque al cabo de recibir esas noticias, de repente desembocan en la campana dos avalanchas de personas, una que sale de la calle San Eloy y otra que viene de la calle La Araña, que además chocan ahí, esas dos avalanchas. Y yo estaba realmente asustado porque pensaba, digo, aquí está pasando algo muy gordo, algo que nos va a llevar por delante a todos.
Claro, estamos hablando, imaginen todos los oyentes, un día grande, de una Semana Santa grande, en una zona donde se acumulan muchísimos miles de personas, y con un con una tormenta de pánico invadiendo la ciudad, ¿no? Y además con la incertidumbre de no saber qué está pasando, simplemente.
Claro,
un milagro que no
le mueve el miedo.
Ahí entra es el peor de los miedos, el miedo a lo desconocido, claro, porque bueno, y ahí entraba la imaginación de cada cual. Yo tenía mi teoría, mi hipótesis de qué era lo que podía estar pasando, que era una hipótesis aterradora, por supuesto, ¿no? Yo veía el pánico en las caras. Y aunque yo estaba en un balcón, teóricamente a resguardo, yo me sentía tan vulnerable como los que estaban en la calle. Es más, pensaba que a mí me iba a pasar lo mismo que le pudiera pasar a la gente, porque lo que estaba ocurriendo tenía que ser terrible. Esa es la historia, ¿no?
Para ti, hablas de agujeros negros. Para ti, ¿cuál es el agujero más grande en esta historia?
Bueno, vamos a ver. Hay dos agujeros. Primero, el hecho en sí. Y luego el hecho de que aquello se dejara pasar sin ser capaces de llegar hasta el fondo de la cuestión, porque la única manera de evitar que eso pueda volver a repetirse es saber exactamente qué pasó, cuál fue su causa. No se supo cuál era la causa. Uh-huh. Y luego está el hecho de que bueno, la sociedad pues lo asumió absolutamente de forma automática, ya digo, como acostumbra, probablemente por una necesidad de seguir adelante y de no estar amargada permanentemente, ¿no? Pero básicamente son esos, ¿no? Y luego yo creo que, digamos, la gran enseñanza de todo esto la gran cuestión es que una no deja de ser una paradoja, es que se ha acabado culpando a la propia Semana Santa del fenómeno. ¿Por qué? Porque se ha acabado culpando a las características de la carrera oficial se llegó a la conclusión de que eran peligrosas.
Sí, poco segura.
Poco segura, había que modificarla. Llevan desde entonces con esta cantinela. Realmente en la carrera oficial nunca había pasado nada.
Y no ha vuelto a pasar nada.
O sea, no, vamos a ver, es que en la Semana Santa, si tú te pones a analizar cosas que son inseguras, las hay a mansalva.
Claro.
O sea, no resistiría una mínima inspección de riesgos laborales la Semana Santa. ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues yo creo que habría sido menester averiguar qué fue lo que pasó, para tener la garantía absoluta de que no va a volver a ocurrir.
La madrugada, 25 años después, una docunovela de Juan Miguel Vega que revisa los acontecimientos de aquella famosa madrugada sevillana del año 2000. El libro ya está en todas las pescaderías, me imagino.
Sí, y también en alguna que otra frutería. Y
mañana se presenta, ¿no?
No, el
pasado
martes.
Pasado mañana. El martes.
El día uno se presenta.
Voy adelantada ya.
Claro. Pues tú estás con lo del cambio de hora
el
ya.
El cambio, ¿no?, de hora, me he saltado el día.
Ya te está afectando. Exacto. Juanmi, pues gracias por venir. ¿Qué haces un sábado por la mañana a esta hora, habitualmente?
Bueno, pues suelo coger a mi perra y darle un paseíto largo.
Muy bien.
Que probablemente sea lo que haga ahora en cuanto llegue a casa, escuchando la radio, por supuesto.
Por supuesto, escuchando la radio.
Canal Sur Radio y todo nuestro grupo de emisoras que ofrece una programación el fin de semana. Bueno, como siempre, ¿no? De lunes a domingo, extraordinaria. Querido Pepe, que te mejores.
Muchas gracias, querido director.
Bueno, yo, escúchame, antes de sacar la perra me tengo que ir ahora a Radio Andalucía, que presento Perspectiva Andaluza, que se me había olvidado decir.
Ah, amigo. Pues nada, corre que llegas tarde. Gracias, director.
Venga, hasta luego.
Llegamos a las 10, es tiempo para la información en Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.